las direcciones IPs en sus dos versiones para ver cómo está el panorama actual de, bueno, el agotamiento de IPv4, pues empezó desde que se empezó a asignar, a repartir, pero ahorita ya se hace más notorio. Y bueno, aquí vamos a tratar de puntualizar, bueno, la necesidad de que ya soportemos IPv6, como mencionaron en la conferencia anterior, de Internet de las Cosas, si puede ser un killer application para display ya más masivo de IPv6. Por ahí algunas estadísticas, lo de Google dice que ya, no sé si sea número de clientes o porcentaje de usuarios, no me quedo muy claro, pero ahorita ya llegó un 6%, ¿no?, a nivel global el tráfico de IPv6. Bueno, entonces vamos a comenzar. Soy Asael Fernández, soy el coordinador del grupo de trabajo de IPv6 aquí en CUDI. La siguiente, por favor. Entonces tenemos un panel bastante interesante. Vamos a, bueno, falta nada más un panelista de parte de Cisco, pero ahorita esperamos que ya se reintegre. Entonces vamos a comenzar, ya contemplaba empezar como que de lo micro a lo macro, pero vamos a empezar un poco de lo macro a lo micro, empezando por conocer el estatus a nivel regional en Latinoamérica, conocer más a detalle cómo estamos aquí en México. Esto vamos a hablar un poco desde la perspectiva, bueno, de la sociedad de Internet, Internet Society, qué es lo que se está haciendo, qué iniciativas, y realmente pasaremos, bueno, con un caso de estudio de éxito de la Universidad de Guadalajara y también conocer la perspectiva desde el punto de vista de Cisco, ¿no? La siguiente, por favor. Yo les envío a los panelistas una serie de preguntas, que son las que van a aparecer ahí en la pantalla, son las que diríamos que podríamos responder. Entonces vamos a leerlas primero. ¿Cuál es el estado del agotamiento de IPv4 en el contexto, bueno, sea a nivel macro, vamos a decir ahora nacional, a nivel de, como lo vemos desde el punto de vista de Internet Society, qué acciones están haciendo para afrontar esto? También de las fases, aunque bueno, ahí sí lo que se aplique como que a nivel regional, lo va a comentar Sergio, se aplica también a nivel nacional, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son las fases en las que nos encontramos? Hay un proceso de fases, cuando sea ya un agotamiento de IPv4, ¿en qué fase nos encontramos? ¿Qué implicaciones y recomendaciones son las que hay que tomar en cuenta? Otra pregunta es, ¿qué consideran que hace falta para acelerar la solicitud y uso más pronto y poner un servicio simplemente con IPv6? Porque muchas veces se pide un bloque, la política, nos van a hablar cuánto tiempo te piden que ya lo anuncien y cuánto tiempo para poner un servicio. Entonces, ¿qué faltaría para acelerar este proceso, ¿no? Y también, ¿qué está realizando nuestra institución, nuestra organización para ese periodo de convivencia, ese periodo de convivencia en ambas versiones? ¿Cuáles son las experiencias y buenas prácticas para promover y utilizar IPv6? ¿Y qué dificultades se han enfrentado para promover IPv6? Entonces, la siguiente diapositiva son las que estaba ahorita comentando. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Ahorita no tengo todas las enlaces de todos, pero ahorita cuando cada uno se presente, les diría que le dan su dato. Nada más voy a leer ahorita de Sergio, que se acompaña desde Uruguay. ¿Nos escucha, Sergio? Bueno, Sergio, me voy a leer mientras su biografía. Sergio Rojas, sus comienzos en tecnologías de la información datan del año 97, en el año en que la Internet inicia su despliegue en sus países natales, desde de Paraguay, trabajando así en uno de los ISPs pioneros en el mercado. Actualmente vive en Montevideo, Uruguay, y se desempeña como responsable del área de servicio de registro del ACNIC. Y se incorpora precisamente ahí en el año 2009, siendo su tarea principal la administración de los recursos numéricos de Internet, que tiene que ver precisamente con estos recursos, que son las direcciones en su versión 4, en su versión 6, los números del sistema autónomo, y para la región, bueno, de Latinoamérica y parte del Caribe, porque una parte del Caribe todavía la tiene Estados Unidos. Entonces, no sé si nos escuche Sergio, podemos poner ahí, él va a estar remotamente.
Escucho bien.
¿Ok?
Escucho bien.
Muy bien, gracias. Entonces, si puedes comenzar, nada más a poner por favor las diapositivas de Sergio.
Muchas gracias, Asael.
La dinámica, perdón, es: tenemos un tiempo, bueno, máximo de 15 minutos para cada uno que vaya a hablar. Puede responder esas preguntas que planteé con la las diapositivas que van a dar. Y si en ese tiempo no lo utilizan, bueno, que sigan los demás ponentes y después haremos una ronda de preguntas y respuestas también con el público, ¿no? Entonces, permíteme, Sergio, ahorita nada más que pongamos tus diapositivas.
Ok.
¿Podemos ponerlas, por favor?
Principal, al costado derecho hay un botón que comenta la fase de agotamiento y el espacio disponible actual en nuestro pool principal. Esta fase hemos comenzado el año pasado en junio, momento en que llegamos a los dos últimos /11. Entonces ahí activamos esa política y a partir de ese momento empezamos a asignar solamente en /22. La CNIL reconoce a sus miembros de dos maneras. Como ISP serían todos los proveedores de acceso a internet, las empresas que tienen servicio de web hosting, VPS, cloud, y los usuarios finales. Cuando hablo de usuario final, nos estamos refiriendo específicamente a organizaciones que utilizan sus recursos para su propia infraestructura, no reasignando a terceros. Un ejemplo claro es entes de gobierno, financieras, bancos, universidades. Cuando digo usuario final, no quiero que confundan con la persona que está conectada en la casa, o sea, no es el usuario que está detrás de una DSL o detrás de una conexión Wi-Fi. Usuario final nos referimos a organizaciones como las que ya mencioné anteriormente. Esta gráfica muestra cómo este primer /11, el cual corresponde a la fase 2, fue distribuido en la región de América Latina y el Caribe. El 40% fue asignado a ISPs, a proveedores de internet, y el 3% a usuarios finales. Aún así tenemos disponible el 57% de este /11. Dado que las asignaciones tomando en cuenta de junio del año pasado, en el que se activó la política de asignación del primer /11, tomando en cuenta el comportamiento de las asignaciones realizadas en este periodo, estimamos que este primer /11 va a terminar aproximadamente mediados o fines de enero del año que viene. Esas son las proyecciones que estimamos, ¿no? Creo que eso varía mucho también de la cantidad de solicitudes que estemos recibiendo. Pero tomando en cuenta desde junio del año pasado hasta hoy en día, las proyecciones son que se agotaría desde el primer /11 enero del año que viene. Cuando este /11 termine, como ya comenté, se activaría el último /11, que sería solamente para nuevos miembros, o sea, organizaciones que quieran pedir un bloque adicional ya no podrán recibir un bloque adicional. Aquí podemos ver una gráfica de las asignaciones de IPv4, pero /8. Es curioso ver cómo aquí en el 2014, en marzo, las asignaciones eran realizadas sin límite, o sea, una recesión se justificaba. Recibir un /16, un /15 se le asignaba. Pero es curioso aquí cómo en junio, momento que se activa la política, esto cae abruptamente, manteniendo un nivel bastante estable. Eso debido a que todas las asignaciones, o el 40% de las asignaciones, eran siempre en /22, o sea, muy muy estable. En cuanto a IPv6, de los 4.328 miembros que contamos, 3.247 ya cuentan con bloques IPv6. Esto representa un 75.02% del total de la membresía. Ojo, esto no quiere decir que todo esté ruteado a la internet, esto recibe el protocolo IPv6, pero la gran problemática que estamos viendo en América Latina, o sea, en nuestra región realmente, es que en la gran mayoría de los proveedores no ofrecen tránsito nativo. Por lo tanto, los pequeños proveedores que ya tienen un /32, por ejemplo, en IPv6, no pueden rutearlo y tienen que utilizar técnicas de tunelado y salir a través de Estados Unidos, por ejemplo. Lo ideal es que ya tengan tránsito nativo, pero bueno, iremos viendo con el correr del tiempo cuál es el comportamiento de la adopción de este protocolo por parte de los grandes proveedores principalmente. Comparando un poco cómo hemos asignado el bloque IPv6 en los últimos 4 años, en el 2012 hemos asignado 578 bloques IPv6, entonces incrementa en el 2013, y vemos también un incremento abrupto en el 2014, 1.208 asignaciones de IPv6. En lo que va del año, vamos recién en abril, son 83 asignaciones en IPv6 que hemos realizado en la región. Como comenté, no todo esto está roteado en la internet, pero esperamos que pronto los proveedores adopten esta tecnología y así, bueno, podamos tener los usuarios tener una mejor experiencia, evitando así técnicas de nativo, por ejemplo, lo cual todos sabemos que se percibe un mal servicio utilizando estas técnicas. Bien, por mi parte, eso es todo, Azael. Si quieren alguna consulta, con mi gusto los aclaro.
Ok, sí, muchas gracias, Sergio. Entonces vamos a pasar ahora a la parte nacional, cómo estamos nacionalmente, qué actividades también aquí nacionalmente consideramos necesarias también para que se asignen más bloques. Lo que estaba viendo que en este año no se han asignado nuevos bloques aquí en México en particular, no es correcto, el IPv6.
Sí se han asignado,
sí.
Creo que sí.
No, creo que sí. Adelante, por favor, entonces, si podemos poner las perspectivas, quizá.
Buenas tardes, soy Edmundo Cáceres y trabajo para NIC México. NIC México, por la siguiente slide. Es una, en la gente son cuatro puntos los que pretendo mostrarles, que es NIC México, una comparativa de IPv4 y IPv6 en México, la disponibilidad del espacio de dirección IPv4 en México y algunos datos de adopción de IPv6. Somos, como les comentaba, la organización que se encarga de administrar primero el .mx, todos los dominios que están registrados bajo .mx, nosotros tenemos la administración de esos registros, y también hacemos la administración de las asignaciones de espacios de direcciones IPv4, IPv6 y de números del sistema autónomo para México. Existen dos copias de servidores RAIS en México. NIC México, junto con algunos proveedores de servicios de Internet, hace algunos años trajimos el RAID CF, y hace poco menos trajimos en 2012 una copia de Server L. Los sistemas de DNS que tenemos responden más de 700 millones de consultas de DNS por día, y la infraestructura que tenemos de DNS opera en ENICAS. Tenemos múltiples copias a lo largo y ancho de todo el planeta para asegurar la disponibilidad del .mx por cualquier circunstancia que pudiera afectarlo, tratar de mitigar lo más posible cualquier problema. Todos nuestros sistemas han sido desarrollados por nosotros. Tenemos gente que desarrolla sistemas para nuestra operación. La infraestructura también, la arquitectura de la infraestructura y la operación la realizamos nosotros. Y actualmente hay más de 748 mil nombres de dominio registrados por .mx. Hay aproximadamente 900 solicitudes diarias de registro. Hablando de IPv4 y IPv6 en México, actualmente hay 1040 asignaciones de IPv4 en México. Esto equivale a 439 diagonales 16 asignados para México. De esta forma podríamos decir que se ve el Internet en México en IPv4. Es el espacio equivalente que se ve desde afuera. Comparativamente, solo hay 83 asignaciones de IPv6 en México, de los cuales 58 corresponden a proveedores de servicios de Internet y 25 a usuarios finales, que, como lo comentaba Sergio, corresponden a organizaciones que utilizan el espacio de direcciones para su propia infraestructura. Números de sistema autónomo asignados, hay 314. Estas son 314 redes distintas que están ubicadas en México. Viéndolo en una gráfica, obviamente podríamos decir que son muy pocas asignaciones de IPv6. Hablando del espacio que tiene asignado México a nivel regional, México tiene aproximadamente el 11% del espacio IPv4 de la región y solo un 2.4% del espacio IPv6 asignado a la región. Ahora, hablando sobre disponibilidad de IPv4 en México, como lo comentaba Sergio, en junio del año pasado la región llegó al inicio de la fase de determinación de espacio. Previamente, en 2011, el espacio se determinó en IANA. IANA es la organización que originalmente era el repositorio de las direcciones de IPv4, es el proveedor, si lo queremos ver de esa forma, para los registros regionales. En 2011 también, en la región de Asia Pacífico alcanzó la fase de terminación. En 2012, Europa alcanzó la fase de terminación. Nosotros fuimos los siguientes. Probablemente Cristian les pueda hablar más de eso. No sé. También es un paso. Bueno, actualmente en América Latina estamos en fase 2. ¿Qué quiere decir esto? Que, como lo comentó Sergio, estamos en el espacio reservado. Actualmente en México y en América Latina, cualquier solicitud que nos llega por espacio de direcciones, el bloque más grande que podemos asignarle es un diagonal 22, 1024 direcciones. Y obviamente, considerando que se demuestre la necesidad del espacio de direcciones, no basta con presentar la solicitud. Hay que demostrar que las direcciones que se están solicitando se van a utilizar en algún proyecto que se requiere o que se tienen las condiciones para recibir el espacio de dirección solicitado. Como también lo comentó Sergio, el espacio remanente será, una vez que determine el primer diagonal 11, será utilizado solo para nuevos participantes en el mercado de Internet. Y las direcciones se obtienen de un repositorio central para toda América Latina. Eso quiere decir que no hay reservas especiales o particulares para ningún país de América Latina. Una vez que alguien hace una solicitud de espacio para México, nosotros vamos al pool central de América Latina y hacemos una solicitud, a su vez, para que sea asignado ese bloque a México y nosotros podamos asignarlo a quien no lo está solicitando. Esto implica que de alguna forma estamos en competencia por ese espacio de direcciones con el resto de los países de América Latina. Algunos datos de la adopción de IPv6 en México. Del total de las asignaciones de IPv6 que les mencionaba, la gran mayoría corresponde a ISPs. Algunos pocos pertenecen a educación, a gobierno, a otros sectores. Del total de las asignaciones, solo 30 son anunciadas, solo 30 de las 83 son anunciadas en Internet. Eso quiere decir que tienen algún uso. El resto de las asignaciones no son visibles en Internet. Presumimos que no están siendo utilizadas, a pesar de que fueron asignadas. De los ISPs, de las asignaciones de ISPs, un poco más de la mitad no son anunciados. Y de las asignaciones de IPv6 que se han hecho a organizaciones educativas, solo una cuarta parte son anunciados. En México, 19 proveedores de servicios de Internet anuncian recursos IPv6 y consideramos que el mercado, potencialmente, 80% del mercado es capaz de entregar servicios de IPv6 actualmente en México. Pero esto es necesario que haga incluso su proveedor de servicios de Internet, porque puede ser que esté en etapas experimentales o puede ser que ya lo tengan de una forma comercial. Gracias.
Gracias. No sé si podemos responder precisamente la pregunta que planteaba antes de pasar a tu presentación. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual nos estén anunciando la parte? Bueno, ya dijiste que a lo mejor está en una red experimental. Lo cual,
la razón por la que los ISPs no lo anuncian, yo considero que es una cuestión comercial. Un ISP no tiene un beneficio tecnológico de utilizar IPv6. O sea, para el proveedor, el protocolo por sí mismo no le va a traer un beneficio. Lo mismo que puede hacer sus clientes con IPv4, lo pueden hacer con IPv6. Y al momento tampoco tienen la necesidad de desplegarlo. Muchos de los proveedores de servicios de Internet en México aún tienen alguna reserva de espacio IPv4. Ellos no han llegado a quedarse sin direcciones, por lo menos no que sepamos.
Entonces, bueno, en cierta manera el IMC debe ser que ahorita, bueno, ya en el momento que sea un detonante que nada más pueda dar un servicio con IPv6, entonces ahí se le van a ver un caso de negocio, pero también, de cierta manera, debe ser así, que debe ser transparente totalmente. Si estás dando un servicio en una página web, debe ser indistinto ahorita si es IPv4 o IPv6, y en el momento que se vuelva crítico o algún elemento ahí que cree un modelo de negocio que a lo mejor les convenga más dar, no sé, un servicio móvil, lanzarlo con IPv6, debe ser,
¿no? Es posible, pero también es evidente que algunas organizaciones pueden obtener direcciones, bueno, utilizar sus direcciones de IPv6, por ejemplo, de Guadalajara, ellos hablan con su proveedor y están utilizando IPv6. probablemente si sus proveedores de servicio tienen IPv6 y ustedes lo solicitan, les den el servicio. Ellos no lo ofrecen comercialmente, no van a encontrar un flyer que diga, ¿sabes qué? Te ofrecemos el servicio de IPv6 en un enlace dedicado, porque comercialmente, bueno, nadie se los pide.
Bueno, los invitamos a que ustedes lo pidan, y también ahorita a ver si alguno nos quiere compartir por qué de esa cuarta parte de las instituciones de educación son las únicas que están anunciando ya también su bloque de IPv6, ¿no? Entonces pasamos a con Cristian, padre.
Gracias, Israel. Mi nombre es Cristian Monfrey y trabajo para Internet Society, que es una organización que se creó para proteger al IETF, que es donde se desarrollan los protocolos de Internet. Ya vimos en las presentaciones anteriores qué es lo que pasa a nivel regional o qué es lo que pasa a nivel de México con las direcciones IP. Lo que voy a tratar de ver y de contarles es de dónde viene todo este problema de las direcciones IP, a raíz de qué se cómo se originó todo este problema y qué se puede hacer como una recomendación para México para hacer entre todos, ¿no? El IP es un protocolo que está definido en un RFC, son documentos que crea el IETF. RFC significa Request for Comments. ¿Y quién es el IETF? ¿De dónde viene ese grupo que crea esos protocolos? El IETF en realidad, cuando arrancó, empezaron a producir los primeros RFCs, incluso el del IPv4, que es el que usamos ahora, no se llamaba IETF. Empezó como un grupo en el año 69, se escribió el RFC1 con el ARPANET, se empezaron a hacer las primeras conexiones, cuando comenzó Internet. Luego se llamó ICCB, en el 83, que es cuando se empezó a usar IPv4, se llamaba Internet Activities Board, y en el 86 es cuando se empieza a formalizar este grupo que define los estándares. Y ese grupo que decidía cómo se hacían las cosas en Internet, que sigue decidiendo, ahora ya formalmente como el IETF, no era considerado algo importante, no imponía cosas, era un grupo de un montón de investigadores, así como ustedes en las universidades, que hacían pruebas de conexiones entre las computadoras de aquella época, y escribía estos documentos informales sobre cómo funcionaban esas pruebas, cómo tenían que ponerse de acuerdo para que las aplicaciones funcionaran. No pedían permiso a nadie, nadie lo aprobaba, era algo súper libre, ¿no? Hasta el 97 el gobierno de Estados Unidos, a través de su grupo de investigación, fue financiándolo. Desde el 97 totalmente independiente, y desde el 92 existe Internet Society para justamente proteger o cuidar de ese grupo de ingenieros que informalmente sigue definiendo todo lo que todos los protocolos que usamos en Internet. Las personas que participan en esos grupos participan a nivel de individuos. Todos van colaborando y proponen y comentan las cosas sin representar a una empresa o un gobierno. Son personas que discuten cómo creen que conviene hacer las cosas. Hay un lema ahí en el IETF que es que desconocen a los reyes, a los presidentes, incluso a las votaciones. Creemos en el consenso amplio y en el código que funcione. Y eso de las votaciones, ¿no? No es una democracia, no es que las cosas se deciden, por ejemplo, cuando deciden cómo ser el IPv6, levantan la mano y si hay mayoría, queda definido el protocolo de esa forma. No es así. Las cosas se discuten y se discuten y se discuten hasta que más o menos están todos de acuerdo. Cuando no hay objeciones importantes, no se busca que la mitad más uno esté de acuerdo. Lo que se busca es que no haya nadie con un desacuerdo importante. Y así van progresando todos los protocolos, todos los servicios que usamos en Internet, siguieron ese mismo mecanismo. Y los estándares que usamos en Internet, como el IPv6, no son estándares porque alguien nos obliga a usarlos. Son estándares que acuerda la comunidad, acuerdan los ingenieros, y luego finalmente se usan, y porque se usan es que se hacen estándares. Para el IPv6 hubiera sido mucho más fácil que un cuerpo de estandarización de Internet dijera es obligatorio a partir de ahora usar IPv6 y que todos hubieran estado obligados a cambiar IPv6. Pero así no funciona Internet. Internet funciona como un experimento colaborativo. Entonces, este grupo, el IETF, lo que hace es proponer, por eso se llama RFC, el documento con los protocolos, Request for Comments. Propone cosas y luego espera que la comunidad los adopte. solo llegan a ser estándar cuando se despliegan en las redes. Es muy diferente a cómo funcionan otras organizaciones de estándares como ITU, la UIT sería en español, que al estar apoyado por los gobiernos tienen la facultad de imponer el uso de sus protocolos. En el caso del IETF y en el caso de todo lo que usamos en Internet, llega a ser un estándar cuando lo empezamos a usar. Y no tienen, por otro lado, ningún reconocimiento ni de gobiernos ni de empresas. No hay para todos los protocolos que usamos en Internet un proceso de aprobación ni por Naciones Unidas ni por ningún otro cuerpo. Los documentos estos que define el IETF son todos los documentos para los servicios que usamos en Internet, por arriba de los cables y por abajo de las aplicaciones. Ya cuando tiene más que ver con la web, que se diseñan aplicaciones de más alto nivel, hay otros grupos como W3C y entre los distintos grupos de trabajo de su cuerpo de estandarización colaboran, pero son grupos diferentes. Hacia abajo, si pensamos en temas de tecnología de red, de los cables, los conectores, es el IEEE. Hay gente del IEEE trabajando en el IETF para esos protocolos que requieren alguna interacción, pero está claramente limitado el trabajo de cada uno de esos grupos. Voy a pasar un poco rápido estos slides sobre el IETF, porque por ahí es el proyecto que nos interesa. Luego, si alguno tiene interés en más detalles sobre el IETF, podemos volver a este tema. Todo lo que define, todos los protocolos que se definen con RFCs, en algún lugar están especificados cuáles son los campos, ¿no? Si es un protocolo que define, por ejemplo, cómo tienen que ser los paquetes, en el caso del IPv4 o el IPv6, va a haber campos y algunos de esos campos tienen que tener un registro para que no se dupliquen. Es el caso, por ejemplo, del campo de dirección en un paquete IP. Es el caso del campo del puerto cuando ustedes hacen una conexión TCP. Hay un montón de campos en los protocolos que define el IETF que requieren de un registro. Un registro para que no haya superposición con los números que se van asignando. El puerto 80 es para HTTP y alguien tiene que llevar esa cuenta de cuáles son los que están usados para que no haya superposición. Las direcciones de IP que me asignan a mí no se las tiene que asignar a nadie más, porque si yo tengo una dirección IP y me quiero conectar con cualquier otro punto de internet, todos los otros puntos de internet tienen que tener una dirección distinta a la mía para que funcione bien. Entonces, para eso existe IANA, que más que una organización es un rol, es una función de registro de todos esos campos que requieren unicidad, que requieren una base de datos en la que se diga ese campo cómo se usa. IANA originalmente era una libreta, un cuadernito de alguien que iba anotando a quién le iba dando las direcciones y los puertos, una persona llamada John Postel, y luego se formalizó esa tarea y con el paso del tiempo se fue organizando hasta que llegamos al modelo actual donde, por ejemplo, para las direcciones IP y números de sistemas autónomos, que son las direcciones IP, es un campo en el protocolo IPv4, otro en el protocolo IPv6, la dirección de sistema autónomo es en el protocolo BGP, que se usa para intercambiar redes en sistemas autónomos, el número que define a ese sistema autónomo, esa información la va a manejar, es como que lo delega a registros regionales. Uno es LACNIC, que a su vez LACNIC lo subdelega en algunos casos a países, como en el caso de México, al NIC México. Pero la autoridad para todo ese registro la tiene IANA. IANA se quedó sin direcciones IPv6, sin direcciones IPv4 hace ya como 5 años, más o menos. No, 4 años, ¿no? 2000, ¿eh? No, sin direcciones IPv4, 2011, sí, claro, 4 años. Ahí hicieron, IANA lo que hacía era darle bloques muy grandes de direcciones IPv4 a los registros. Y hubo una política global que se acordó entre todos los miembros de los registros, que cuando quedaran solo 5 bloques de esos grandes, se le diera uno a cada uno y así se terminaba el pool de IANA. Ese pool de IPv4 que se acabó hace 4 años, terminó con la esta función de registro por las direcciones IPv4, sí le quedan direcciones IPv6 y sí le quedan algunas direcciones remanentes que le van devolviendo y tiene una política para ir distribuyendo los registradores regionales. Y además, tiene la función para los campos en el DNS y el manejo de la raíz, cosas que no vienen al caso. En el caso de IPv6, hoy les comentaba que el IPv4, si bien está definido en un RFC, fue definido antes que exista formalmente el IETF. El IPv4 se empezó a usar en enero del 83 y el IETF se creó en el 86. Cuando se creó en el 83 el IPv4, cuando se desplegó en la red, lo que se usaba antes era bastante primitivo y no escalaba bien, y se decidió de un día para el otro apagar o cambiar todo el software que estaban corriendo en las computadoras conectadas a internet, al internet de esa época, y que todas al día siguiente empezaron a usar IPv4. Así, de un día para el otro, internet cambió de usar un protocolo a usar IPv4. Pasaron 10 años, ¿no? Desde el 83 al 93, y ahí se dieron cuenta claramente que lo que habían calculado, esos 32 bits que habían planeado en el protocolo IP para direccionar a todos los dispositivos en internet, les iba a quedar chico. No les iba a alcanzar para direccionar a todas las máquinas que se iban a conectar en internet por el crecimiento que ya estaba teniendo en los 90. Entonces, en esa época se empezó a discutir cómo va a poder crecer. Entonces, en lugar de buscar una solución compatible con el protocolo actual, hicieron lo mismo que habían hecho en el 83, es algo totalmente diferente, que es el IPv6, que tuviera más campo para el direccionamiento, y le dieron 128 bits de direccionamiento. Esas son las direcciones IPv6. Pero claro, es totalmente diferente el IPv4. Es otro protocolo. Si bien cambia la versión, la realidad es que le podrían haber puesto otro nombre porque es otro protocolo. Eso hace que no puedan convivir paquetes IPv4 y paquetes IPv6 si el equipo no está preparado para manejar los dos protocolos. Todos los equipos conectados a internet tienen que entender los dos protocolos para que funcionen. Porque si no, si el equipo solo soporta IPv4, cuando recibe un paquete IPv6 lo tiene que descartar. No tiene manera, no puede tener una política por default para ese tráfico. Totalmente incompatible. Por eso es que es necesario tener mecanismos de transición, porque ya no ocurre como en el 83, que de golpe un día para el otro desaparece todo lo que era viejo y aparece todo lo que es nuevo. Vamos a tener que convivir con los dos protocolos durante mucho tiempo. Y eso requiere mucho trabajo en las redes. El protocolo se terminó de acordar en el 95, 96, hace ya, ¿cuánto? 20 años. Está recontra maduro y conocido. Ya después de 20 años podría haber estado usado hoy y tendríamos que habernos olvidado del IPv4. La realidad es que después de 20 años seguimos con bajísimo uso. Según Google, 6%, según nosotros, mucho menos que eso. Sigue siendo muy, muy, muy bajo. Y en nuestra región particularmente bajo. Si vamos en Estados Unidos, ellos... ahí era muy bajo el uso de IPv6, pero de golpe, cuando tuvieron necesidad, inmediatamente se pusieron al día y nos recontrapasaron. Estábamos parejos hasta hace unos años y ahora Estados Unidos IPv6 tiene un uso muy superior al que tienen en nuestra región. Y eso es porque la gente de ahí no lo usaba, pero sabía perfectamente el impacto que tenía, lo que tenía que hacer para desplegarlo, y cuando llegó el momento lo desplegaron muy rápidamente. Esa es toda gente que participa en el IETF, operadores que se reúnen, que discuten. Es un grupo mucho más involucrado con internet que lo que ocurre en nuestra región. Nosotros deberíamos involucrarnos mucho más en temas de internet para que esas cosas no nos pasen, ni con IPv6, ni con los próximos cambios que se van a venir en internet. Si hablamos de DNS, va a ser DNSSEC y así. En ruteo también hay muchos cambios que son necesarios para hacer el ruteo más seguro. IPv6 es solo un ejemplo. Nosotros perdimos o estamos perdiendo el tren, y el riesgo de eso es que vamos a tener que poner soluciones que no son muy buenas para el servicio de nuestros usuarios. Como ejemplo, en las reuniones del IETF donde se discuten todas estas cosas, ese es más o menos el promedio de gente, ¿no? 1.500 personas. De nuestra región participan menos de 30, menos del 2%. La gran mayoría son de Estados Unidos, de Europa. Claro, esa gente conoce perfectamente, no hay novedad para ellos, lo que implica poner IPv6, lo que implica lo que tienen que pedir a sus proveedores. Como están metidos y como saben perfectamente lo que tienen que hacer, cuando llegó el momento lo hicieron sin ningún problema. En nuestra región todavía estamos bastante alejados de ese mundo donde se toman decisiones en donde se tiene mayor experiencia. Otra pregunta que tenía que contestar era qué estamos haciendo como organización para ayudar a ese despliegue de IPv6. Si van a la página de Internet Society, van a ver que hay un grupo, un proyecto que se llama Deploy 360, que es tratar de reducir el tiempo de implementación de los protocolos que se deciden en el IETF. El primer caso, el primer protocolo importante que se empezó a atacar es IPv6. Buscar la forma de que los operadores implementen IPv6 en sus redes. Pero así como está IPv6 en ese proyecto, van a encontrar DNSSEC, van a encontrar ruteo seguro y algunos otros protocolos. El objetivo, como les decía, es que estemos más al día con las decisiones que toma el IETF de los futuros protocolos y servicios. Otro tema importante es que los operadores tienen que estar metidos en las discusiones de los futuros protocolos. Los operadores tienen que participar en las decisiones que se toman sobre los nuevos servicios, sobre si es viable o no. Por ejemplo, si hubiera habido más operadores en el IETF cuando se discutió sobre el IPv6, tal vez no hubiera salido una versión incompatible con IPv4. Tal vez hubieran dicho, no, pero para que eso funcione en mi red, tengo que tirar todos los equipos o actualizar todos los equipos. Agregamos algo que sea más fácil, que por lo menos si viene un paquete IPv6 y no sabemos qué hacer, tengamos algún mecanismo de ruteo por default o no, sí. Queremos que haya más operadores en el IETF, y por eso hay otro programa de mejores prácticas, que ahí van a encontrar muy buenos documentos. Queremos que haya más grupos de operadores de red para discutir las cosas, y a través de los puntos de intercambio de tráfico apoyamos talleres para desplegar IPv6. En un caso esta semana, justamente es en Costa Rica, estamos haciendo algo así. Y algunas sugerencias para hacer acá en cosas que pueden ayudar al despliegue IPv6. Se podría crear un grupo de operadores de red nacional, como existen en otros países. En Brasil es súper activo y efectivo. Igual alguien podría tomar ese liderazgo tratando de coordinar reuniones y una lista de correo entre todos los operadores. Participar más activamente en las listas de operadores regionales como LACNO. Suscribirse a los grupos del IETF para estar al tanto de... Hay grupos de trabajo en el IETF que tratan temas de implementación y de operación de IPv6. Participar más activamente en las listas y las reuniones de LACNIC. Y no seguir así las recomendaciones de los vendedores de CAF. Muchas veces me dicen, no se preocupen por IPv6 porque tenemos una caja que hace carry line NAT y pueden seguir usando IPv4 para siempre. No se confíen, porque lo que quieren ellos es seguir vendiendo las cajas para siempre. Lo que les conviene es tener una estrategia que les permita reducir la dependencia de ese NAT, ¿no? Así que bueno, ahí les dejo mi dirección de correo. Si quieren saber más del IETF, me pueden escribir y con gusto los ayudaré con eso.
Bien, muchas gracias, Cristian. Ahora pasamos con Jaime Olmos. Ya lo conocen rápidamente, por favor.
Sí, gracias a él. ¿Es mi computadora? Sí, es mi computadora, acá mi teclado.
¿No es que has hecho algún comentario, Sergio, o todo bien?
Bueno, mientras llego a la parte que voy a exponer. Bueno, en mi caso, el objetivo de lo que voy a exponer, aprovechando lo que decía aquí la gente de México, pues voy a tratar de promover que lo que estamos haciendo es promocionar que las universidades empiecen a publicar sus bloques, ¿no? Ya casi llego. Ya me falta nada más la capa 3 del modelo OSI y ya estoy. Ok, listo. Bueno, yo voy a hablar del caso universitario, ¿no? Nosotros tenemos casi 15 años trabajando con el proyecto de versión C desde un proyecto de tesis. Harold de Dios Tobar, que no está aquí, pues comenzamos él y yo, García Soñando, después nos unimos aquí a Sael, la gente del TEC de Monterrey, y empezamos a hacer nuestros trabajos de implementación en pequeñas islas, ¿no? Pero les voy a platicar un poquito cuál es el contexto de la Universidad de Guadalajara. Nosotros, la universidad, contamos con 3 bloques de direcciones, un diagonal 16 y 2 diagonales 19, de los cuales el diagonal 16, de 65.575 direcciones, no todas utilizables, obviamente por la subneteo que realizamos, está agotado al 100%, ¿no? Un 19 utilizado al 80%, y uno que recientemente adquirimos con la gente de MIG el año pasado, que ahí estuvimos, nos apoyó la gente de MIG para adquirirlo, ¿no? Fue nuestra última adquisición, ¿no? Y creo que hasta ahí llegamos. El asunto es que si lo vemos en cuestiones de números, la Universidad de Guadalajara hasta 2014 en su matrícula tiene una población estudiantil de 241.744 estudiantes. Esto representa que tenemos una necesidad de 3 veces más direcciones que estudiantes que los que tenemos actualmente, ¿no? Y si vamos en el pronóstico que tenemos en la universidad es que crecemos 7.300 estudiantes más cada año. Eso quiere decir que para 2020 nosotros vamos a tener 300.000 estudiantes, ¿no? Y eso para nosotros ha vuelto algo muy crítico, porque hoy en día ya implementamos tecnologías como voz sobre IP, que a veces el usar direcciones privadas estamos no de utilizarlos, pero en el mercado no hay soluciones que todavía estén implementando ese tipo de direccionamiento, pues se convierte en un tema muy caótico, ¿no? Y voy a aprovechar una de las información que pone el IPvSense Launch, y es que un diagonal de 30, bueno, un bloque de decisiones de IPv4 de 32 bits, pues equivale en términos de latinoamericanos a nuestra unidad 4.3 mil millones de direcciones, ¿no? O como dicen los gringos, 4.3 billones, ¿no? No todos utilizables, pero bueno. La población mundial equivale a 7.1 mil millones de direcciones, ¿no? O sea, estamos hablando que las personas en la Tierra crecen aproximadamente a 300 mil personas por día. ¿Cuántas direcciones hacen falta? Hoy en día cada quien usa una dirección para un dispositivo móvil, para tu computadora. Entonces la necesidad es muy grande, ¿no? Entonces, aprovechando las estadísticas que hubiera obtenido el World IPvSense Day Launch, es que para 2020 la necesidad se convierte en ser 10 veces más de lo que actualmente equivale al esquema de direccionamiento IPv4, ¿no? En el caso de la Universidad de Guadalajara, nuestra solución y opción es trabajar con esto, ¿no? Con un esquema que yo lo puse ahí en número grande, porque a veces preguntamos cuántas direcciones tiene IPv6, pues equivale en términos de unidad latinoamericana, pues de 340 sextillones de direcciones, ¿no? O en términos norteamericanos, 340 unidecillones. Y si ustedes me preguntan cuál es el número que está allá abajo, ¿no? Que son 36 dígitos después de 340, ¿no? Estamos hablando de una dirección, un esquema de direccionamiento bastante grande, ¿no? Este se puede representar que podríamos asignar una dirección de IPv6 para cada átomo de la superficie de la Tierra, para más o menos darnos una idea, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el caso universitario? Nosotros tenemos un diagonal 32 asignado en el 2004 y que siempre nosotros somos de los únicos que hacen la estadística tratarlo de anunciar. Nosotros tenemos pues prácticamente para submeter lo que equivale actualmente IPv4. Si me preguntan cómo hicimos el plan de direccionamiento IPv6, pues fue realmente a prueba y error. Una forma es un modo híbrido, lo llamamos monótico y esparso, ¿no? Es tan amplio el espectro que tenemos para asignar que lo que nosotros hicimos es crear reservas. Y ese tipo de reservas empieza a hacer asignaciones. Tenemos tan grande el bloque que podemos dejar espacios de reserva a los lados. A lo mejor si observan estamos hablando de menos de un cuarto o un octavo de la asignación que tenemos actualmente en nuestros campos. Y por cada LAN nosotros podemos asignar un diagonal 64. Un diagonal 64 es la unidad mínima que podemos asignar a nuestros campos, a nuestras redes LAN, que equivale a tener 18 trillones de direcciones. Y una analogía más aproximada de qué equivale esas direcciones son que podríamos, si nosotros tuviera tecnología para poder escanear una red a una vez por segundo, tardaríamos cerca de 585 mil millones de años para escanear una LAN, digamos, 64. Entonces está hablando de muchas, muchas direcciones, ¿no? Para no aburrirlos, en el asunto de nosotros ya tenemos ya tiempo implementando y nosotros tenemos servicios como DHCP V6 activos. Usamos el V64, aunque estamos un poquito realmente sin usarlo porque eso implica problemas de seguridad que seguramente en algunos otros foros se platicará de mí, ¿no? Tenemos nuestros DNS en versión 6, tenemos nuestros servicios de Apache, correo, casi todos activos. Estamos teniendo un despliegue aproximadamente del 80% de deployed en la parte de la mesa de Guadalajara. Aquí en la gráfica o en la ilustración que tenemos aquí, explica un poquito lo que nosotros estamos usando. Nosotros usamos un carpool, como lo usan los norteamericanos, ¿no? Tenemos una salida de internet por IPv4 nativo y IPv4 y IPv6 nativo. Nuestros campos, como está representado en esta ciudad, hablan dual stack, ¿no? Pero si alguien lo implementa, el beneficio que tiene en este momento es que tiene un carpool, tiene una salida hacia internet libre para hacer lo que quiera, ¿no? Y eso lo voy a mostrar aquí en las gráficas, ¿no? Nosotros, este es el esquema de nuestra salida de internet. Nosotros tenemos varias salidas de internet, dos de ellas, que es la parte comercial, que es hacia Cogent de 4 GB y hacia Alestra en 2 GB. Nosotros tenemos un esquema multi-homing. Lo que hacemos es que nos cuestan los enlaces, nos cuestan caros, pero lo tenemos porque no tenemos la certeza que siempre estén disponibles al 100%. Entonces, una manera natural de no hacer desagregación de nuestros bloques fue anunciar a través de nuestro autónomo system IPv6 por un lado, IPv4 por el otro lado. Obviamente el mayor volumen de tráfico que tenemos es IPv4. Entonces, si llegara a morir IPv4, entra en el otro ISP de manera automática y estamos en dual stack a menos de que regrese el proveedor. Y otra vez separamos IPv6 y IPv4. Entonces, de manera natural, nosotros hacemos un balanceo de cargas aprovechando el protocolo. Y además, aprovechando que nos cuesta bastante caro. Entonces, en este momento la estadística es la siguiente. En IPv4 hemos llegado a tener picos de consumo hacia internet de cerca de 3.14 gigabits por segundo. Y algo que nos da mucho orgullo es que nosotros en IPv6 hemos llegado a descargar cerca de 799 o 800, casi al gigabit por segundo. Esta es la estadística de la última semana que acaba de pasar. Entonces, realmente eso nos da la sensación de que hemos estado haciendo bien las cosas durante todos estos años, ¿no? Actualmente, la mayoría del tráfico representa web, casi la mayoría del tráfico en versión 6 es tipo reiterativo, es Google, es Facebook, Microsoft, incluso Netflix, tenemos bastantes picos de consumo de tráfico en versión 6. Y bueno, ya para finalizar, una de nuestras cosas por las cuales digo no es lo hago con el afán de egocentrismo, sino de motivar a las universidades que están presentes aquí, es que nosotros en el State of the Internet de Akamai aparecemos en el lugar, hasta febrero, en el lugar número 97 de 200, del top 200. Y cuando digo yo esto, incluso estamos arriba de las implementaciones que tiene Apple, pero tristemente a nivel mundial no hay ninguna universidad de México, ¿no? O sea, nosotros aparecemos dentro de varias universidades norteamericanas. Y lo que yo buscaba con esta presentación es motivarlos a que empiecen a usarlo. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen prefijos, pero no los han publicado. De acuerdo al World IPv6 Launch, nosotros aparecemos en el lugar número 68. Ahí aparece un 27% de despliegue, porque a lo mejor lo que entrega Google, lo que entrega los demás estadísticas, ¿no? Y bueno, de mi parte eso es lo que quería presentar y mi intención es eso, motivarlos, ¿no? Más que alardear de que somos un número, porque no lo somos. Yo creo que somos el conjunto de todo el país y la idea es motivarlos a ustedes. Muchas gracias.
Gracias. ¿Y cuál ha sido la motivación, la parte de ustedes? La mentira de Antonio, que llega también, que es el que faltaba de Cisco, pero está un viejo conocido también aquí de la comunidad de CUDI. Aprovechando la presentación de cuáles han sido las barreras que han encontrado para, o cuáles son las no barreras que han encontrado para llegar a esos porcentajes de tráfico ahí en la universidad.
Yo creo que como con ustedes ha sido a base de mucha persistencia. porque es un tema muy técnico y muy difícil poderlo vender hacia nuestros directivos. Hasta que no aparecemos en un listado importante, parece que tiene importancia, ¿no? Pero nosotros lo hemos visto en funcionalidad, porque esta idea de desperdiciar un enlace que nos cuesta les vino bien, ¿no? Oye, pues ya tenemos más tráfico. Con eso conseguimos tener efectivamente no 4 gigas en un lado y 2 gigas en otro, tenemos 6 gigabits en realidad disponibles para ser utilizados y no estar en modo pasivo. Entonces yo creo que más bien la estrategia ha sido siempre promover y que funcione, porque al final el usuario ni siquiera se ha dado cuenta que tiene Hypervisor 6. Entonces,
así debe ser, ¿no?
Ha sido un solo parte técnica, no sé si impulsarlo, pero... Sí. Hay retos que ya estamos asumiendo, que son la parte de seguridad y otras cosas que sabemos que tenemos que seguir hablando, pero el asunto de nosotros era aprender. Y llevamos años con ustedes, ¿no? Llevamos años hasta que pues, queremos que esto salga hasta el siguiente.
Okay. Bueno, bien, entonces pasamos al último ponente. Saludos a Antonio, ya lo conocen él. Bueno, no sé si también de los fundadores de aquí de CUDI, del principio, pero creo ya te pasaste del otro lado y todavía nos querías hablar, pero a ver, adelante. Pásame, por favor.
Eso no es la cuestión. Pero bueno, bastante interesante, Fernando, y felicidades por el despliegue. Está bastante padre. Siempre la duda que digo, desde con Harold Jaime, que han sido pioneros en este tema de IPv6 desde aquellos años, ¿no? Y muy interesante que ver estas gráficas de utilización, que realmente todo ese trabajo que ellos han realizado en más de 10 años prácticamente está siendo utilizado por los usuarios, ¿no? Y bastante interesante que ese despliegue de Dual Stack, me gustó mucho la gráfica que pusiste en el carpool y demás, está muy padre. Y a mí, digo, hay sus retos y hay temas bastante interesantes en la perspectiva del DB. Para mí es importante eso, que el usuario no se dé cuenta. Sé que hay sus retos que deberíamos tomar toda la tarde discutiéndolos. Sin embargo, a veces, como se dice, la parálisis del análisis nos puede dejar a precisamente no dar ese brinco, ¿no? Entonces, precisamente ese es el objetivo de las redes universitarias, y decir, órale, va, pónselos. Hay riesgos que hay que asumir a veces para que esto tenga uso, y en lo personal felicito a la UES por esos riesgos que ha tomado y se ven los resultados, ¿no? Bueno, les voy a platicar rápido, para no verlo mucho, un poquito de la estrategia rápido de que tenemos en el sector público. Yo estoy en Cisco, en la parte de ingeniería para el sector público, viendo proyectos para gobiernos y universidades. Y esta presentación ya la tenía ahí preparada, le di una retocadita para platicar un poco de cómo lo vemos desde la perspectiva del sector público. Obviamente, digo, ya se ha platicado mucho sobre la escasez, la terminación, y bueno, pues cualquiera que tenga direcciones ahí de 4, pues hay que se las puede donar, ¿no? para este tema. Interesante, ¿por qué ahora? ¿No? Se ha platicado, lo comentaron ahorita, o sea, esto tiene más de 20 años. No es un tema nuevo, ya la discusión, digamos que no es si se necesita o no se necesita, sino es algunos datos y numeral interesante. A mí en lo particular, lo que se los dejo, no los voy a leer cada uno, pero me llama mucho la atención algunos datos que estuve actualizando, preparando para esta presentación. Por ejemplo, el INEGI dice, en su última estadística, ya saben que el INEGI va un poquito retrasado, pero los números no son vivos, 40 millones de usuarios de internet en México. Interesante, luego, a finales de este año, de acuerdo a TCU, que es una casa consultora en México, hay casi 104 millones de suscriptores celulares, o sea, prácticamente hay el triple de suscriptores celulares que cantidad de usuarios conectados a internet. Interesante que de esos que están usuarios celulares, casi la mitad tienen un smartphone, ¿no? Que ahí habría que escribir en México, porque esto no coincide con esto. Si tiene un smartphone, pues se volvería un usuario de internet. Pero bueno, lo interesante es de que la mitad o casi un 40% de la población del país, digamos, tiene un smartphone, ¿no? Que tiene conectividad a internet de una u otra forma. El tener un smartphone, si bien no significa que hay planes de internet asociados móviles, LTE o lo que sea, finalmente busca una red Wi-Fi y tiene conectividad. El chiste es de que tienen conexión a internet. Entonces, todos esos 52 millones de usuarios, si hacemos matemática rápida, ahorita lo estaba haciendo, no creo que traigo los datos en mente, pero por ejemplo, una dirección clase A, hablamos ahorita, son 16 millones de direcciones. Entonces, necesitarías cuatro veces o cuatro redes clase A para darle dirección a una dirección IP, cuatro, a cada uno de los usuarios de telefonía móvil con smartphone, ¿no? Entonces, interesante. Otro tema, lo platicaba ayer con Azaela, ahí pláticas de pasillo, digamos, el tema de Internet de las cosas, que hace rato hubo una plática interesante. Creo que este, mi perspectiva, es un tema que ahorita se vuelve una aplicación interesante y por llamarle así, un killer application, ¿no? O sea, hablábamos de la cantidad de dispositivos y de cosas que se están conectando, y estos datos, que bueno, nos pusimos todos de acuerdo y dimos el mismo número, pero para el 2020 se prevé que habrá 50 billones de dispositivos, ¿no? 50 billones de los gringos, como es el timer, de objetos inteligentes. ¿Qué es un objeto inteligente? Cualquier cosa, no voy a platicar de IoT, pero al final, el tema, una de las premisas interesantes de IoT, pues su nombre lo dice, es Internet, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengamos conectada, perdón, cualquier cosa que sea un objeto inteligente, tiene que estar conectado. Y si tiene que estar conectado, pues tendría que tener un direccionamiento, y ese direccionamiento no nos va a dar como con versión 4, ¿no? Entonces, es un tema, es un killer, digamos, el tema de Internet de las cosas, ¿no? Servicios de movilidad, servicios nuevos residenciales, y sobre todo todas las aplicaciones que ya se estuvieron discutiendo de Internet de las cosas, es interesante, ¿no? O sea, las redes, ¿cuántos medidores de luz habrá en México? SFE, ¿no? No tengo el dato SFE, pero por ejemplo el dato americano dice que necesitan 4.7 billones gringos de medidores, ¿no? Nada más, como para los retos que planteaba Arturo hace tiempo, ¿no? O sea, en lugar de que vaya un cuate a leer la lectura del recibo, pues que esa comunicación sea automatizada. Bueno, Estados Unidos, tienen los números, necesitan 4.7 billones de direcciones para IP para poder jalar ese dato de medición del medidor y poder traer tu factura, ¿no? Y así podemos hablar de mil casos. Otro tema bastante interesante es que los gobiernos en algunos países han hecho mandatos, ¿no? Lo platicaban ahorita con un despliegue muy rápido que se dio en Estados Unidos, va muy, digo, entre otros factores que ya se comentaban. También hubo una mandato de la que todas las agencias federales deberían de tener IP versión 6 en todas sus licitaciones y servicios que pudieran estar implementando en el 2008. Entonces, por digamos que el CEO, el Chief Information Officer del gobierno de Estados Unidos, instruyó a todas las agencias federales que todos tenían que hacer un despliegue de versión 6 y que todas las compras que hicieran, software, hardware y topperware, tuvieran direccionamiento V6 soportado, ¿no? Esto hace que se dé. En la comunidad europea ha sucedido lo mismo, China, etcétera. ¿Qué pasa en Latam? No los conozco y hay expertos al respecto. En México no hay un mandato como tal, ¿no? O sea, es en algunas licitaciones sale que se requiere IP versión 6, en algunas no, y si sale que se requiere IP versión 6, sale como un bullet más entre 20.000 listas de la descripción del anexo técnico, ¿no? Pero no hay un mandato, digamos, de que sea eso. Y obviamente a veces el ser humano necesita a veces que le pongan la instrucción para que se den las cosas, ¿no? Y sobre todo con la experiencia de que en 20 años de buena voluntad no han sucedido. Entonces, la gran pregunta, y digo, creo que la respuesta es clara, pero bueno, ¿qué hacer, ¿no? O sea, ¿le sigues metiendo dinero a la carcachita? O pues ya te compras el nuevo coche, ¿no? ¿Quieres seguirle metiendo dinero a la carcachita? Pues lo platicaban ahorita, es seguir usando mecanismos caseros, sofisticados, carrier class, lo que sea, de expansión del esquema de accionamiento V4, ¿no? Con NATs, carrier grade NAT, y lo que tú quieras, pero al final de cuentas es seguir comprando cosas, cajas, para poder extender la vida útil de nuestra carga chica, ¿no? Entonces, es una realidad, ¿no? Pero finalmente así ha estado funcionando. Ahora, algunos mitos. Las direcciones nunca se van a acabar. Bueno, eso creo que ya es todos estamos de acuerdo y lo han platicado. Las direcciones están agotadas y el gran reto es cómo vamos a tener el direccionamiento para todos los dispositivos que se vayan a dar hacia adelante, ¿no? Otro mito, no pongo IPv6 porque mi proveedor de internet no lo soporta. Ahorita, Mundo de Nick decía que la oferta en México, al menos el 80% de la oferta de conectividad del país, te provee IPv6. Entonces, pues bueno, el tema no está del lado de los servicios proveedores. Sí tienen sus retos y algunos están experimentales y lo que quieras, pero oferta hay, ¿no? También no es un stopper, digamos. Otra, ¿puedo vivir por siempre con IPv4? Bueno, digo, hemos vivido 20 años, podríamos seguir viviendo otros 20 más. Quizá, digo, tienen sus retos. Obviamente las aplicaciones modernas generan bastantes sesiones concurrentes, ¿no? Este dato no es mío, pero finalmente es una aplicación como Google Maps requiere, una vista de Google Maps abre al menos 30 flujos simultáneos que requiere 30 traducciones, ¿no? Entonces, si tienes un dispositivo que tiene problemas más de hacer traducciones masivas, ¿cómo se va viendo, digamos, la aplicación con menos traducciones? Pues vas viendo menos cuadros. ¿Por qué? Porque así funciona la aplicación de Google, ¿no? Y algunas otras aplicaciones, aquí está la liga de donde lo saqué, muchas aplicaciones, o la mayoría de las aplicaciones, generan una cantidad enorme de sesiones concurrentes y de flujos concurrentes para que funcione una sola aplicación que desde la perspectiva de usuario es una aplicación, Google Maps, digamos, pues navegando, pero atrás de ella hay 30 sesiones que se están siguiendo y 30 traducciones simultáneas, y si lo multiplicas por los 220 mil alumnos que hay en una institución, imagínense la cantidad de traducciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, digo, los fabricantes felices de que sigan comprando carrier grade NAT, pero digo, también no es, bueno, al menos no es nuestra postura. Ahora, aplicaciones en tiempo real también no funcionan de manera nativa con NAT, ¿no? Tenemos que meter cajas en medio, ¿sí? Gateways que hagan esa traducción para que los sistemas de colaboración y tiempo real puedan estar funcionando, ¿no? Entonces, vaya, ¿puedes vivir más años con esto? Puedes, pero tiene sus implicaciones y hay un gran tema que es la escalabilidad hacia el tema de aplicaciones que tenemos hoy en día. Con el tema, otra vez, del Internet de las Cosas, ¿sí? Imagínate que se te ocurre implementar en tu campus Smart Parking, Smart Lighting, Smart lo que quieras, vas a generar una cantidad de conexiones exponenciales hacia lo que ya tienes ahorita con los usuarios y las aplicaciones típicas que has tenido en los últimos años, ¿no? Cuarto mito y último, bueno, los sistemas operativos y las aplicaciones no están listas, ¿verdad? Otra gran mentira, prácticamente todos los sistemas operativos que hay ahorita en el mercado de PCs móviles soportan IPv6 6. La mayoría, si no es por decir prácticamente todas las aplicaciones comunes que saques en las gráficas de consumo de las instituciones, Netflix, Google, Facebook, Twitter, bla, 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 todas sin excepción soportan IPv6. Entonces, pues el tema tampoco está en las aplicaciones, ¿no? Obviamente ya hay una serie de sitios habilitados. En México hay esfuerzos interesantes como la UDG, afortunadamente puse el logo, es de los principales, la UNAM, obviamente, la Universidad Panamericana es otra universidad también que tiene un despliegue bastante interesante de IPv6. Me ha tocado ver prácticamente todos sus sistemas. No solamente han hecho el despliegue a nivel red, sino todos sus sistemas están funcionando en IPv6. Es interesante, ¿no? Entonces, vaya, lo que utilizan sus usuarios, sus estudiantes, maestros, funciona. No lo voy a volver con más rollo, hay algunas motivaciones. Lo que yo pondría en la mesa, lo mismo que platicaba ahorita Jaime, es un poco el hecho de atreverse, digamos, a implementarlo. Quizás sea una estrategia de despliegue masivo, puede generarnos esa parálisis del análisis, ¿no? O sea, me puedo pasar 10 años analizando cómo voy a desplegar IPv6 en mi universidad y nunca lo puse. Entonces, mejor usamos la técnica de dividir y vencerás, agárrense un pedacito, ¿no? Agárrense un servicio, definan, oye, a ver, voy a poner el website de la universidad, lo voy a poner en IPv6, ¿no? Va, ¿qué tengo que hacer para que mi universidad.edu.mx responda IPv6 al mundo? Ah, eso me implica que vea si los switches tienen imagen correcta, el roteador, oye, no la tiene, déjame lo actualizo, el sistema operativo, bla, bla, bla. Bueno, pero te enfocaste en un servicio, ¿no? Quizá, y eso si lo haces en un loop, bueno, ya terminaste de implementar tu website, bueno, ahora vete al servidor de correo, ahora vete al servidor de otras cosas, ¿no? Entonces, son dos estrategias. Si ya estás muy con mucha motivación y dices tú, órale, va, voy a ponerlo todo, adelante, bienvenido. Hay casos de éxito, UDG, Universidad Panamericana, etcétera, que han hecho despliegues masivos y que prácticamente funcionan en dual stack en toda la institución y todos los servicios. Adelante, sería ideal. Si no, agarren un servicio, no tienen por qué hacerlo todo. Así fue como empezó el mandato con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, agarren un servicio. El mandato era todos los websites de las entidades el gobierno, todas deben responder en B6, ¿no? A partir de ahí empiezas y eso te hace habilitar los DNS, eso te hace hablar con tu service provider para que te puedas intercambiar tráfico, etcétera, y de ahí puedes facilitar y acelerar ese despliegue sin tener que hacer un análisis complejo, masivo para la implementación. Por mi parte sería todo.
Ok, muchas gracias. Un aplauso a todos los que participaron. Los invitamos a que ustedes nos retroalimenten también. Si tienen preguntas, comentarios, ahí pueden ganarse un premio si participan, si hacen alguna pregunta, para que nos pueden comentar qué dificultades se han encontrado en sus instituciones, aparte de las que ya se han comentado, qué creen que les falta, qué preguntas tienen para motivar al área técnica y luego convencer al área administrativa. ¿Alguien que se quiera animar? Algunas estadísticas, algunos proveedores que están por aquí de contenido, algo que nos quieran comentar, si como ven el uso del EXP aquí en México, si el que se despliegue más puede motivar que haya más tráfico de IPv6. ¿Algún comentario? ¿Nadie se anima a preguntar? Porque no, nadie se va a llevar un premio, ¿verdad? Sí.
Bueno, como comentario,
¿quieres parar al micrófono, por favor? Así como lo hacen en otros eventos, el nombre, institución y adelante el comentario.
Bueno, buenas tardes, Silvia Chávez de Notecuy. Nada más para hacer el comentario que también dentro del IXP, que está desplegando todo, se está implementando el IPv6. Pues en eso andamos.
¿Desde el día cero fue o fue? No fue desde el día cero, fue desde el día 375.
No, sí, pero vaya, con los que se han estado integrando y demás, están buscando esa opción de hacer los pins, pero ya.
Pero la licitación que se hizo, por ejemplo, para los equipos, ya, como comentaba, se comentó, fue
para
en el
4
que se acordaron en el mismo nivel, ¿no? Ah, es lo importante. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Adelante, por favor. Nombre, institución y pregunta.
Bueno, Miguel Ángel, buenas tardes. Miguel Ángel Pérez Solano, del Tecnológico de Oaxaca. Esta pregunta va directamente para el representante de NIC. Cuando una institución le asigna un pool de direcciones públicas, ellos ya son los dueños de ese pool, por lo siguiente, porque nosotros nos estaban dando enlaces dedicados con un pool de direcciones, resulta que nos quitan los enlaces, nos quitan las direcciones IP. Pero al tratar de rentar otro enlace con otro cable, nos da muy pocas IPs públicas. La pregunta es, ¿yo puedo recuperar esas IPs públicas de la dirección general para que me las asigne y usarlas en el otro enlace?
¿Las direcciones se las designó el ISP o se las designó alguien más?
El ISP, que fue un INENTE, ¿no?
No, las direcciones son del proveedor. Ah. El proveedor, cuando asigna direcciones a uno de sus clientes, se las renta o se las presta por el tiempo que esté especificado en el contrato. En el momento de que dejan ustedes al cliente de INENTE, pues le regresan las direcciones que ellos pueden utilizar en los servicios consideren. De hecho, nosotros cuando hacemos una asignación de direcciones, tampoco le asignamos propiedad sobre esas direcciones a quien se las asignamos. Las direcciones no son...
No tienen dueño.
No tienen dueño, no tienen propiedad.
Tampoco son del proveedor, él tiene bajo su administración, ¿no?
Sí, exacto. En el momento en que un proveedor dejara de prestar los servicios, lo que va a ocurrir es que va a regresarnos las direcciones que nosotros le asignamos.
Ah, ok, gracias.
¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Ahí es. A ver, acá, por favor.
Lo que ustedes podrían hacer sería solicitar direcciones para que ustedes las tengan y no tengan ese problema. Una vez que cambien, que ustedes tengan una asignación directa de recursos, ustedes podrían anunciar esos de recursos con el proveedor para que contrataran tráfico de datos, no asignación de direcciones ni ninguna otra cosa.
Hola, buenas tardes. Hugo Rivera, del Centro de Operación de la UNAM. En la UNAM, también ya, como bien saben, lleva la parte de PB6, pero hemos tenido problemas con nuevas implementaciones en el nivel 8 ya, porque hay aplicaciones hechas en casa que pues no están en PB6. Entonces, al momento de desplegar estas nuevas infraestructuras de red, pues tenemos que seguir asignando IPv4, porque si no nos pueden comunicar ahí. ¿Cómo recomendaría en específico a nuestro compañero de la UDG?
Hace que te comentaba algo, Juan Antonio, que es comenzar poco a poco. Fíjate, nuestro caso muy particular, nos costó cerca de 2 meses convencer al encargado de Data Center de que le pusiera IPv6 a la UDG, al web de la UDG. Fue muy curioso, no quería ponerlo porque implicaba que el sistema operativo, que en este caso es Solaris, tenía que reiniciarlo. Entonces, como es una supercomputadora, no podía reiniciarla en 5 minutos, ¿no? Pero tardamos 2 meses para convencerlo. Ha habido 2 estrategias. Una ha sido el cambio natural y otra ha sido el estar obligando. Microsoft, gran parte de nuestros sistemas de correo electrónico, la mitad tiene que ver con software libre y la otra mitad tiene que ver con Microsoft. Microsoft no sé qué hizo, que de repente lo puso por default. Y de repente me dicen, oye, no funciona. Y es porque no había un despliegue de ellos fijando una dirección. Entonces le dije, bueno, si te quieres quitar el problema, desactiva la versión 6. Resulta que de todo lo deshabilitó y siguió funcionando la conversión. Se siguió agregando los cuatro A al DNS de Exchange que tiene. No le quedó otra más que ponerlo. La misma proveedora nos ha obligado a hacer el movimiento.
Ahorita que mencionas Microsoft, no sé si es algo que hayan cambiado, pero hasta hace unos meses la recomendación de Microsoft es que no desactives IPv6 en tus servidores, que te vas a echar algún otro servicio.
Es correcto, lo experimentamos a golpe, ¿no? Aún tenemos retos, tenemos un sistema de administración escolar y administrativa que se llama SIAO. Estamos contra ella, estamos obligando. Lo hemos demostrado la factibilidad de hacerlo, ¿no? Sobre todo porque ya tenemos una escasez, entonces la necesidad sigue creciendo, no ha parado de crecer. Entonces, si no empezamos a preparar nuestros servicios en dual stack, nos vamos a correr un riesgo. Vamos avanzando y ha sido con pura demostración. Yo creo que como con ustedes, hay gente que está negativa en hacerlo porque tiene miedo. Pero sin embargo, cuando ya le pegas a que Microsoft ya funciona en versión 6, los demás por carita empiezan a tratar de habilitarlo. Es como un fenómeno. Los ingenieros son muy ególatras. Entonces, cuando el equipo de Microsoft ve que lo hizo, los demás quieren seguirlo. Entonces, es como lo hemos hecho paulatinamente. Digo, hay muchas estrategias, a lo mejor no me acuerdo de todas las que hemos hecho, ¿no? Pero poco a poco nos falta, como no sé si lo vieron las gráficas, nosotros tenemos mucho consumo de internet de versión 6, pero tenemos, consumimos de internet casi el giga, pero publicamos cerca de 130 megabits. O sea, esa es la realidad, es que nos falta publicar. sea, nos falta todavía tener servicios hacia afuera, pero pues seguimos y vamos a seguir buscando estrategia de una forma u otra. Yo creo que paulatinamente vamos a ir creciendo. Creo que estamos en la misma situación con ustedes, pero hemos avanzado. Y no hablo yo solo, ¿no? Somos un equipo de personas, ¿no? Todo el NOC es gente de la Coalición General de Tecnologías de Información, ¿no?
Gracias a ti. Nada, por último, y también habría que ver qué vamos a hacer con redes, Redníbal, porque ahí hace falta esa parte también, ¿no?
Yo creo que las cosas que hubo, ¿no?, los demás compañeros de 40 y 40 ciudades, es decirles por qué no poner el IPv6, ¿no? Estamos teniendo que latear con una dirección, con un pool de direcciones para poder sacar tráfico. Yo prefiero no ponerlo.
Bueno, será la red más grande con túneles que haya.
Sí, es lo que hacemos, tuneleamos y sacamos con otro tráfico, pero no es lo ideal.
O sea, okay.
Yo estoy hablando de poner nada. Así es.
Red. Bueno, pero nada más comentar lo de las aplicaciones, es simplemente hacer una agnósticas, no casadas con una versión, sino con un nombre, y el nombre ya lo mapeas a la siguiente dirección. Esa es la última pregunta, que estamos a punto del receso. Si no quieren ir al receso, podemos seguir aquí.
José Luis Hernández de Vestel. Pensando incluso aquí un compañero de que cuando cambias de proveedor te llevas la dirección del proveedor, ¿se ha pensado o existe la posibilidad de hacer lo que pasó en telefonía, hacer portabilidad desde IP?
No, porque el protocolo de internet no funciona igual que la telefonía. Cuando tienes telefonía, tienes un servidor que hace una conversión del número que tú estás discando a una conexión. En el caso del protocolo de internet no es como que te lleves una dirección, porque una dirección sola en una red distinta no funciona. Necesita estar esa dirección en conjunto con las direcciones que le corresponden por máscara, que le corresponden por bloque, para que funcione. Pero es simplemente por el diseño del protocolo. Una red sola, una dirección sola no funciona en una red distinta. No se puede hacer eso.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya estamos en tiempo. Nada más, adelante, Cristian.
Solo un comentario. Para quienes estén interesados en participar en el IETF, tengo varios libros, como 10 libros que se pueden llevar, que escriben cómo funciona el IETF en portugués y en español. Así que si alguno tiene...
Bueno, ahorita le vamos a dar prioridad a los que preguntaron, vengan por su libro, y a los que saben, participamos. Y bueno, y también vamos a dar ahorita unas pulseras, ahorita si pues, los alcancen. Y nada más, dejo ahí en la mesa, no entren, hay un mercado por ahí que se habla, ¿no?, negro de funcionamiento de IPv4, que no nos va a dar tiempo de hablar de él. Hay políticas, no sé, todavía se dice por ahí, que no a nivel regional, la transferencia de recursos entre organismos, entre regiones también, ¿no?, todavía no está la política, una política así global, o sea, que no se van a acabar de otras regiones los recursos de aquí que tienen en México. Y otro punto también, por ahí Fred de Cisco también lanzó una de las listas de correo de la IETF que decía, si ya podemos hablar de IPv4 como servicio, o sea, ya volteando la balanza, ¿no?, ya que en el momento que queden residuales las redes con IPv4, ya lo vamos a ver simplemente como un servicio. Si tienes algún comentario en ese sentido, Antonio, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo, que hacia dónde vamos, ¿no? A ver, por ahí hay otra pregunta, comentario, rápidamente. Nombre, institución y pregunta. Y adelante. Ya para irnos al receso, porque ya viene otra mesa de seguridad.
Buenas tardes, Israel Novelo de Universidad Autónoma de Yucatán. Creo que es más comentario, ¿no? Supongo que la mayoría o todos los que estamos acá pues somos del ámbito de informática, redes, etcétera, ¿no? Y entendemos, creo que bastante bien lo que muy explícitamente comentaron. Pero cuando tratamos de llevar esta información a los que toman decisiones importantes, que a lo mejor implican recursos, por mínimos que sean, a lo mejor esa diferenciación entre lo que es conveniente técnico y que la parte administrativa vea un beneficio para la institución, ¿sí? Tal vez ahí hay una pequeña disrupción, porque dentro de nuestro mundo informático nos queda perfectamente claro que es una necesidad, que es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista administrativo, rector, tomadores de decisiones,
¿Qué consideran que les podemos decir para vender la idea de que esto es una necesidad?
¿Quiere comentar? ¿Cuánto yo?
Hay distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito de las universidades, en realidad, es un proyecto interesante para los técnicos y lo pueden hacer siempre con mucho permiso, porque en general los equipos con upgrade de software ya lo soportan y las configuraciones, si las hacen con cuidado, no deberían impactar en el servicio. Entonces, en los ámbitos que no requieren aprobaciones o que lo pueden hacer por su cuenta, yo les diría que comiencen ya a hacerlo. Cuando contratan un servicio de internet, pídanle a su proveedor que junto con la información de IPv4 pase la información de IPv6 al BGP. No me complicaría mucho con la parte de operaciones. En la parte del operador es distinto, porque a veces son más formales los cambios dentro de la red de un operador, porque eso sí puede impactar en el servicio y eso es más delicado. En ese caso, lo que decimos a los operadores es que la única posibilidad que tienen de seguir creciendo en el negocio de internet como hasta ahora es que estén preparados para modificar contradicciones IPv6, porque de lo contrario no va a poder seguir creciendo el negocio que hemos comentado.
Perdón que te interrumpa. Efectivamente, eso, así como lo acabas de comentar, es lo que tal vez nosotros en la parte de informática nos queda, creo que bastante claro. Pero yo, mi pregunta ahí va más orientada a los que, por ejemplo, a mi institución, que mi rector, que el secretario general, pues no son del área de informática. ¿Qué les decimos?
¿Qué tienes que pedirle a tu rector para saber?
Las pruebas, el laboratorio, lo que hagas comentar, se puede hacer. De hecho, ya lo hicimos en el laboratorio. Pero para poderlos convencer de que se pueda impulsar, de que se pueda realizar oficialmente.
yo avanzaría sin pedir permiso, porque no es algo que sea malo para la
organización.
Exactamente es lo que iba a comentar yo. Nosotros no pedimos permiso. Aquí está mi jefe, que no me va a dejar mentir, pero él es de nueva generación. O sea, nuestros jefes internos no los pudimos convencer. Mi jefe Cristóbal Lozoya, él le gustó desde antes, desde el otro campus él sabía, entonces se motivó. Pero nosotros hicimos todo eso clandestinamente. Como no tienes que decirle que tengan que colocarle tal dirección a tal parte, simplemente lo prendimos. Nadie se dio cuenta. Hasta años después se descubrieron que ya habíamos desplegado eso, ¿no? Y cuando tocamos los dineros, fue lo más importante. Y iba a decir, ¿cómo obligamos a que el ISP, que como dice bien Cristian, es bien complicado que ellos quieran moverle? Pero si le pones en la licitación que van a pasar si tienen IPv6, se mueven. El último proveedor, y no voy a decir su nombre, o primero aquí está Vestel, creo, y ellos a la primera lo pusieron, ya lo tenían, ¿no? Pero el otro no lo voy a decir, tardó un mes en ponerlo, no tenía nada. Él dijo que lo tenía, y en la licitación dijo, yo cumplo con el requerimiento. Pero en un mes, me dijo, nada más dame un mes porque estoy en le llaman Blue Line, no puede mover nada. Pero precisamente al mes ya estaba funcionando. No tenía, no sé, oficialmente no tenía nada, pero nosotros obligamos. Si no, le íbamos a quitar el contrato. Le hemos hecho, hemos obligado a ICP que lo haga.
Bueno, pues muchas gracias nuevamente a los panelistas. Un aplauso para los que se animaron a participar también. Y a las 6 empieza otro panel de subiendo a todos los...